Hoy 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por eso nosotros vamos a tener comunicación telefónica con Pedro Eduardo Gómez. Él es ingeniero electricista de la UTN Regional Delta, es excombatiente de Malvinas, fue docente también y tiene entonces la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, Pedro? Bienvenido a Punto de Foco.
¿Qué tal, Maricel? ¿Cómo estás? Yo muy bien acá, como todo el mundo, pasando mi cuarentena y bueno, en un día tan particular como hoy, en el cual no se puede recordar, digamos, in situ en algún monumento, en alguna plaza, haciéndolo desde casa.
Pedro, vamos a comenzar por lo que fue el inicio, ¿no? De su paso por Malvinas. ¿Cómo se enteró usted que tenía que ir a Malvinas? ¿Qué edad tenía y dónde estaba en ese momento?
Yo estaba en el cuartel, todavía estaba haciendo el servicio militar, no había salido de baja. Yo soy para el ejército, soy clase 62, aunque para la civilidad soy clase 60, pues había hecho uso de la prórroga que se daba en ese momento para terminar la secundaria. En ese tiempo la tecnicatura de 6 años, y había hecho primer año en la UTN de Campana. Estaba en el cuartel, hicimos diana, como normalmente se hace. Creo que yo había hecho guardia ese día, salía de la guardia, y bueno, en la formación que se hace normalmente en el ejército a la mañana, en la cual se hizo la bandera y se canta Aurora, vino un capitán y nos formó, hizo formar todo el cuartel, no sé, seríamos unos 800 soldados, una cosa así, y bueno, y nos comunicó que habíamos tomado las Malvinas con mucho orgullo y con toda la excitación del caso, ¿no?
Usted llega a las Islas Malvinas y ¿cuál fue su tarea en combate?
Y bueno, nuestro grupo es un grupo de artillería de defensa aérea. Se llama GADA, Grupo de Artillería y Defensa Aérea 101, sito en Ciudadela. Nuestra tarea como grupo, como batería de tiro, valga la palabra, se llama o se llamaba Independencia, como una de las baterías que fundó Belgrano, ¿no? Bueno, éramos artilleros de defensa aérea, o sea, protegíamos el cielo de las Malvinas, de los ataques aéreos, y mi labor también era bastante específica como artillero. Yo era cargador de munición del cañón antiaéreo.
¿Y cómo fue el desarrollo del combate? ¿Qué le decían sus superiores, no, sobre el desarrollo de la guerra? ¿Qué información les llegaba a ustedes?
Bueno, la información, como ustedes saben, o no saben en realidad, bueno, han pasado muchos años, que era bastante escueta, de parte de la superioridad y también escasa de parte del continente. No había mucha comunicación. No es como ahora que existen los, no era como
Claro.
es ahora que existen los celulares, las transmisiones. Pero nosotros, no sé por gracia de qué destino, teníamos una radiecito espica. No sé si usted sabe. Eran esas radiocitos portátiles chiquitas,
Sí.
casi de bolsillo, le podría decir,
Que
y
muchos la usaban.
agarrábamos Radio Carve de Uruguay o Radio Colonia, y por ahí nos enterábamos, más o menos, porque tampoco toda la información era fidedigna. No, por esa radiocito nos informábamos del transcurso de la guerra y lo que sucedía alrededor, ¿no?
¿Y usted tenía noticias de sus familiares? ¿Le llegaban cartas? ¿Le llegaban víveres?
No, o sí, mejor dicho, sí, llegaban cartas y nosotros enviábamos cartas, pero era muy, muy difícil la comunicación. Tenés que hablar de, por ejemplo, a mí me enviaron alrededor de 60 cartas, de las cuales recibí 14, o sea, el 25% de lo que me habían dado. Todas esas cartas, después que terminó la guerra, yo las tuve que ir a buscar al cuartel. Luego terminada la guerra, tuve que ir a Ciudadela y me devolvieron las cartas y me devolvieron algunas encomiendas también que me habían mandado. Las que yo envié llegaron todas, algunas con más o menos demora, pero llegaron todas.
Pedro, ¿qué se le pasó por la cabeza o qué sintió cuando le dijeron de la rendición? ¿Se siente tristeza? ¿Se siente, bueno, el deber cumplido? ¿Algo de alivio?
Esa es una muy buena pregunta, porque obviamente que nosotros queríamos recuperar y, bueno, ya las habíamos recuperado, pero mantener el dominio sobre las islas, aunque más no fuera militarmente y por la fuerza, ¿no?, en ese momento, para así obligar a Gran Bretaña a negociar. Lo digo desde la palabra de humilde soldado, ¿no?
Sí.
Así que, por un lado, eso fue una gran consternación, o sea, algo muy interno, lo cual se debatía entre haber perdido la guerra y, pero a la vez también terminar la guerra y volver a casa, ¿no? En lo cual yo creo que inmediatamente es como dicen antiguas civilizaciones, ¿no? Ante la no solución del problema, decir, bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir y no hacernos problemas porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Eso lo digo ahora, ¿eh? En ese momento me parecía como que aún podíamos hacer más, aunque luego con el diario del lunes nosotros sabemos que hicimos mucho más de lo que estaba a nuestro alcance, ¿no? Así que se produce esa ambigüedad de tristeza por un lado, alegría por el otro, que volvimos a casa.
¿Y cómo fue la vida cuando usted llega a Buenos Aires, el reencuentro con su familia, el retomar los estudios universitarios?
Y después de todo lo sucedido, fue la gloria. Fue como, si vos querés, si podemos hacer una comparación, es cuando termine todo esto del coronavirus, volver a trabajar, volver a estudiar, volver a hacer nuestra vida normal. Pero lo que más anhelaba era eso, el reencuentro con mi familia, mis amigos, mis afectos, que yo volver a comer asado, a sociabilizar, a de pronto hacer una vida, entre comillas, normal, y entre ello, bueno, volver a estudiar. Yo tuve la suerte, mi viejo era un laburante de fábrica, con lo cual no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba nada, ¿no? Yo tuve mis estudios, tuve mis zapatillas, tuve mis botines, tuve mi carnet de socio de un club para ir a nadar, para ir a hacer deportes, todo muy apretado, pero no puedo decir ahora, sí, haciendo una reflexión, que no me faltó nada. Así que eso era lo que anhelaba, ¿no? Todo eso.
¿Y cómo fue?
Y bueno, fue, si existe una palabra, creo que fue la gloria, fue como dice Serrat, ¿viste? Fue como el chico cuando sale de la escuela, era eso.
Pedro, cuando llegan los soldados aquí al territorio, no fueron muy bien recibidos los primeros años, se los señalaba como los chicos que habían perdido en la guerra, después más tarde sí llegó el reconocimiento. ¿Cómo se vive, no?, con esas dos sensaciones, sobre todo como la primera, el decir, yo arriesgué mi vida, mis compañeros perdieron su vida y la sociedad argentina no me lo reconoce? ¿Cómo se enfrenta esta situación?
Bueno, mi caso es muy particular porque creo, valga de nuevo la palabra, particularmente soy una persona que soy resiliente. Quiero decir que aún en la guerra me traté de mantenerme erguido, como quien dice, ¿no?, como dice la canción, y erguido y fuerte y para adelante, con esperanzas, con fe. La vuelta fue, como vos dijiste, luego de compañeros perdidos y semejante esfuerzo, semejante cantidad de vidas humanas jóvenes que tal vez tenían otro futuro, pero lo truncado así es muy frustrante, por un lado. El otro fue el no reconocimiento, pero como era todo nuevo, era como que, no sé si es la palabra, nos acostumbramos, nos mal acostumbramos. Luego, con el pasar de los años, y hoy día, viste que hoy incluso hasta se mejoraron las pensiones, se mejoraron los sistemas de salud, tenemos ciertas prerrogativas para con nuestros impuestos, por ejemplo, y nos han ido reconociendo, y creo que el pueblo también. Antes solo teníamos el reconocimiento de nuestro sector más cercano, nuestro círculo más cercano de afectos, ¿no? De amigos y familiares. Pero todo eso con el tiempo fue mutando, fue trastocando, y hoy día podríamos decir que a pesar de que uno querría que la sociedad lo tomara de otra manera y que fuera recordado casi permanentemente, pero ni siquiera casi recordamos permanentemente a San Martín, a Belgrano, a Güemes, a Sarmiento, y bueno, es como que es un mal que está inmerso en nuestra sociedad, pero sí, me dolía, y bueno, normalmente los excombatientes nos apoyamos entre nosotros y hacemos esta catarsis, tenemos esta comunión con nuestros hermanos, camaradas, ¿no? Y eso nos ha servido para seguir adelante. Como dice Atahualpa Yupanqui, en los versos del payador perseguido, me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Eso fue, ¿no? Apretarnos entre nosotros y, bueno, y aguantar el vendaval.
Sé que usted volvió a las Islas Malvinas con otros excombatientes. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino que muy movilizante, pero ¿qué queda con el paso de los años de esa vuelta?
Bueno, se toma de distintas maneras y es muy especial y a la vez difícil de explicar con una o con pocas palabras. Porque son como emoción tras emoción. Pero creo que las dos cuestiones, te lo voy a decir de lo personal.
Sí.
Y por ahí esto estaría bueno, no sé, como en una charla de veteranos que han vuelto a Malvinas, estaría muy bueno. Pero muy movilizante fue Darwin, lo más emocionante. Es como que hay una vibración especial ahí. Hay como ingeniero electricista, podría decir que es como un campo electromagnético muy especial. Y también San Carlos, a donde está el pequeño cementerio de los ingleses, donde hay unos poquitos ingleses, no sé si habrá 15, 20 tumbas, y me tocó ir y también porque, bueno, más allá de la rivalidad, uno ve también que eran jóvenes como nosotros y bueno, y que ellos defendían lo que creían que era suyo o pasaron también un momento tan malo como el nuestro. Entonces esas dos cosas, Darwin y San Carlos, y luego tuve la posibilidad de ir a mi posición, al lugar que yo defendí, ¿no? Y bueno, y ver alrededor los agujeros que todavía están de las bombas es muy estremecedor, muy. Y luego verlo hoy ya como un hombre maduro y bien abrigado como fui, y bien alimentado como fui ahora, con botas térmicas, con medias térmicas, con calzas térmicas, camiseta térmica, campera especialmente diseñada para esas latitudes, gorro de lana, qué sé yo, boina, guantes. Y pues, ¿y cómo aguanté? Acá estuve yo durante 50 días, y ¿cómo aguanté, no? Digo, si hubiera tenido que venir hoy con 57 años como fui, no sé, no duro una semana. Y bueno, pero éramos jóvenes y teníamos todo el ímpetu, todas las ganas, y que creo que fue lo que nos mantuvo vivo. Pero en resumen es muy movilizante, y luego ver los distintos campos de batalla y ver todas las cruces que hay, es como que en el subsentido, en lo más recóndito de todo, de la mente aún, se escuchan los cañonazos y los balazos, y las ráfagas de fusil y todo eso. Es como dijiste vos, movilizante fue la palabra, ¿no?
Sí.
Es todo eso.
Y Pedro, usted dijo la frase cruces blancas, y se me vino a la cabeza el operativo de Cruz Roja Internacional con los gobiernos argentinos e ingleses para darle nombre a las tumbas que no lo tenían. ¿Cómo recibió también esa noticia?
Bueno, mira, es un, creo que es el tal vez el mejor reconocimiento que pueda tener un soldado, porque viste lo que dice el dicho, que un soldado no muere en el campo de batalla, sino que muere cuando su pueblo lo olvida, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, tener presente eso significa que nuestro pueblo, con algunas personas en particular, lo nos ha olvidado, y hay muchas personas que han trabajado en eso. Bueno, me viene a la mente Aro, me viene a la mente, ¿cómo se llama el británico este que canta el del grupo de rock?
Sí, no me voy a acordar ahora, pero sí.
Ya me va a salir, sí. Bueno, y
Julio Aro estuvo al frente por el lado argentino, y
Roger Waters,
ahí está.
Ha colaborado mucho en eso. Bueno, ni que hablar de los familiares de los caídos. Hago una mención especial para Jeffrey Cardoso, con el cual he tenido posibilidad de comer y de charlar, y que ahora en septiembre vuelve a la Argentina y quedamos en encontrarnos. Ese señor, que es británico, descendiente de portugueses, de ahí su apellido, es un, te lo puedo asegurar, es un ser de luz, es un prócer, la verdad que, y él ha hecho un gran trabajo. También lo cual incluso es más reconocido porque él es británico, ¿verdad?
Sí.
Y el trabajo que ha hecho con nuestros soldados es muy meritorio, y bueno, luego el trabajo de los profesionales, en el cual han participado algunos argentinos también, por su experiencia, la cual la han tenido desgraciadamente por los trabajos que han hecho acá con los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. No sé si sabías eso.
Sí. El equipo de antropología forense.
Exactamente, el equipo de antropología forense, en el cual, en el de la Cruz Roja, formaron parte argentinos, y que son muy experimentados, y valga la expresión, son muy capos en eso. Y bueno, sí, creo que quedan muy poquitas tumbas por dar a conocer su nombre. No quiero llamarlo CNN porque no lo son, sino que hay que juntar el cuerpo con el nombre, lo cual es otra cosa. Así que sí, ese trabajo me ha llevado especial atención, y iba leyendo, todavía lo hago cada tanto, a ver si han descubierto algún nuevo cuerpo, algún nuevo ADN. Y incluso hay una cuestión que me perturba por ahí, me preocupa, y cada tanto viene a mi mente, que es, hay un comando, el teniente Espinosa, que murió en Top Mulhouse, en la batalla de Top Mulhouse, el cual su cuerpo fue incinerado, se prendió fuego el lugar donde él estaba, y quedaron cenizas y no se han podido recuperar. Así que también es otra cosa, ¿no? Para nuestra educación y nuestra cultura, no tener, aunque sea las cenizas, para ir a ponerle una flor, echarle un rezo, es frustrante. Así que también esa es una de las cosas que me preocupa. No sé si hace también a la respuesta a tu pregunta.
Sí, sé, Pedro, que usted leí que tiene el recuerdo de Malvinas todos los días de su vida. Bueno, este año no hay ningún tipo de acto, por que estamos en cuarentena. ¿Cómo quiere que se recuerde los 2 de abril?
¿Cómo lo vamos a recordar o cómo, no te entendí bien, o
¿Cómo
cómo,
le gustaría que la sociedad recuerde esta fecha?
y no sé, particularmente, bueno, es un sueño, ¿no? Pero me gustaría que todos a las 0 horas del 2, cantemos el himno, que aplaudamos como se hace actualmente con los médicos, que un grupo de seguridad de las personas que están autorizadas vaya e hice la bandera en el monumento, en todos los monumentos,
Sí.
y bueno, y que la gente embandere sus casas, ¿no? Así como lo hacemos para los mundiales, bueno, en esta fecha, para recordar a nuestros camaradas caídos, ¿no? Como suelen decir los poetas, a nuestros guardias silentes que se están.
Pedro Eduardo Gómez, excombatiente de Malvinas, es ingeniero electricista, graduado en la UTN Regional Delta. Ha sido un verdadero placer poder haber mantenido esta charla con usted. El
Ha sido
eterno
mío.
agradecimiento por todo lo que ha hecho usted y también sus compañeros. Honor a nuestros héroes.
Bueno, gracias, por tus palabras, pero también, como te dije, es mi derecho de pronto a recordar, a nuestros caídos, a nuestros héroes fallecidos, a nuestros soldados de la patria vivos. Vos sabés que hay dos cosas que nosotros en general, los veteranos, no queremos reconocer, o nos molesta que digan, es que somos héroes, no lo somos, solo lo son los que han quedado, y tampoco fuimos chicos. Esto está internacionalmente reconocido, la valentía con la cual han luchado sus hombres, y también es conocido popularmente y públicamente conocido el esfuerzo que hemos hecho, y que incluso, como te decía hoy al principio de la nota, más allá de nuestras posibilidades, sino mucho más de lo que cualquiera hubiera creído que íbamos a hacer. Y como te decía, es mi derecho de transmitirlo, y a la vez es mi deber, porque así dignifico y hago que no haya sido en vano la muerte de mis camaradas. Así
Gracias.
que el agradecido también soy yo de darme la posibilidad de que no se olvide la gesta, que no se olvide la causa, que no se olvide la campaña, que las campañas militares se pueden llevar de distintas maneras. Ahora tenemos otra campaña, que es la de cuidarnos de esta enfermedad, y la campaña que sigue diplomáticamente, que no olvidemos los argentinos, que esta campaña sigue, el tratar de recuperar las islas sigue por otra vía, ¿no?
Claro, claro que sí. Pedro, nuevamente muchísimas gracias.
Maricel, un abrazo, mi saludo para todo el pueblo entrerriano, especialmente para la gente de la UTN Paraná, y bueno, hasta siempre, un abrazo.
Hasta prontito, quizás más adelante nos volvamos a ver. Hasta luego.
¿Cómo no? Adiós.
Punto de foco.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Diferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.